Podrán cerrar sus divisiones internas mientras el odio hacia su poderoso vecino lo envenene todo. Europa está llamada a asumir en estos años un rol protagonista en la reconstrucción palestina. Es un trabajo arduo e ingrato, pero esencial para la paz en Oriente Medio y también para reavivar la confianza en el mundo, en el multilateralismo y el derecho internacional.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Tiempo estable, ¿eh? Tiempo estable. Pocas nubes. Bueno, puede llover en el Mediterráneo, este peninsular, Baleares, Melilla. Valencia y Alicante tendrán riesgo de lluvias fuertes. Heladas algo menos intensas, ¿eh? La verdad, o sea, aquí se recuperan las máximas. Bueno, un día de viernes, malajón, como todos los viernes, pero... pero más llevable quizá que los dos últimos días. Del asunto de Gaza, que es sigue siendo portada internacional. Bueno, pues hay un alto en el alto el fuego. Un mini día de la marmota. Ya se sabe que nunca se pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Netanyahu está entre dos fuegos. Uno, el que tiene enfrente a su enemigo, que es Hamas, pero luego los socios que tienen su gobierno, los ultraortodoxos, que seguramente van a dejar el gobierno y le van a dejar libre para poder finalmente mañana firmar ese alto el fuego, lo cual lo retrasaría seguramente al lunes, la liberación de los primeros rehenes. Veremos, veremos, porque ayer se daba por hecho que las cosas se habían encaminado ya a la firma. Y sin embargo, a mediodía, dijo Netanyahu que jamás había cambiado algunos puntos del acuerdo. Bueno, y hizo una incursión al ejército israelí que se llevó muchas vidas por delante. Bueno, pero vamos a ver aquí en España cómo está la cosa. Pues que, pues no sé yo, es que ya más evidencias sobre el fiscal general del Estado... Ya es difícil juntar, hombre, falta una fotografía del fiscal general tecleando el mensaje a Moncloa diciendo, oye, tengo estos papeles, toma, te los paso, te los adjunto al archivo. Porque ayer dos fiscales, Almudena Lastra y Julián Salto, le hicieron un roto muy importante a Álvaro García Ortiz. Y también al hacérselo a Álvaro García Ortiz, se lo hacen al dueño de la Moncloa. La fiscal superior de Madrid ratificó que su jefe, García Ortiz, poco menos que la acosó telefónicamente para convencerla de que había que publicar la nota de prensa con datos confidenciales del novio de Ayuso. Y Lastra dice que evitó en un par de ocasiones cogerle el teléfono a García Ortiz, pero bueno, que hasta ya le llamó a la centralita de la fiscalía. Y le dijo a su jefe, oye, yo no estoy de acuerdo con la nota. Porque esto es un delito de revelación de secretos. Se pueden desmentir informaciones sin necesidad de revelar secretos. Es decir, que no se podía publicar una nota diciendo no es verdad que la Fiscalía haya ofrecido un pacto al señor González Amador sin al mismo tiempo sacar datos confidenciales del correo de su abogado. Meter esos datos es lo que la fiscal provincial Pilar Rodríguez llamaba meter cianuro a la nota. Es decir, los que tocaron las palmas a García Ortiz sabían que estaban haciendo algo malo, incluso algo ilegal. Y ahí es por donde no quiso pasar el Almudena Lastra. Que además ayer contó algo que resulta muy significativo y que coloca a García Ortiz en una situación penosa porque viene a señalarle como el verdadero filtrador. O sea, resulta que la mañana del 14 de marzo, cuando la señora Lastra, Almudena, lee en la prensa datos que solo podían haber sido filtrados desde la fiscalía, llama a su jefe y le dice, Álvaro, lo has filtrado tú, y Álvaro García Ortiz contesta, eso ahora no importa. Era fácil negarlo o fingir indignación. Pero prefirió dejar al fiscal general la pregunta incómoda sin respuesta. Pero es que el otro fiscal, Julián Salto, al que sacaron de un partido, bueno, en el medio tiempo de un partido del Atleti, creo que era contra el Inter de Milán, que al final acabó ganando, Dice que hubo de remitir con urgencia ese goloso correo que le había hecho llegar el abogado del novio de Ayuso. Claro, ¿cómo es eso de que el abogado de Ayuso te ha mandado un correo ofreciéndose a un acuerdo en el que reconocería haber cometido un delito fiscal? Trae ese correo, mándamelo. Y Julián Salto se lo manda. Es que Julián Salto, además de ser fiscal de delitos económicos, ahora es fiscal de tecnología de Madrid. Y ahí es donde el juez ha dicho, pues mire, me viene usted muy bien para, además de contarme todo esto, aclararme una duda. ¿Es verdad que existe un protocolo de seguridad en la fiscalía que obligue a borrar los mensajes de los móviles? ¿Qué es lo que asegura García Ortiz para justificar el borrado de su móvil? ¿Y qué ha dicho Julián Salto? El protocolo de seguridad, nada de nada, no hay ese protocolo. Para que un fiscal se quede sin mensajes simplemente por cambiar de terminal, lo normal es conservarlos. Con lo cual, entre unas cosas y otras, García Ortiz está hoy peor que ayer. Y seguramente mejor que mañana. ¿Y de la cuestión de confianza qué? Pues ganar tiempo. Esa cuestión de confianza que Puigdemont obliga a Pedro Sánchez a someterse a ella. Díganme, señores del Congreso, si confían en mí. La mesa del Congreso ayer podía haber tomado la decisión de no se hace la cuestión o sí se hace la cuestión. Pero como Sánchez domina a Armengol absolutamente y el Ejecutivo es un poder lacayo de... Perdón, y el Legislativo es un poder lacayo del Ejecutivo, pues eso, cuando se les cierra el esfínter, hace lo de siempre, ganar tiempo. Bueno, o sea que, vamos a evitar la votación crítica para que no sea ni sí ni no, y así Sánchez, bueno, intenta convencer a Puigdemont. Puigdemont ha dicho que le da hasta febrero. Bueno, lo de siempre, pues ya saben ustedes. Y mientras tanto, a ver qué se le da a Puigdemont, como se le ha dado al PNV. El PNV, ya saben ustedes, tiene una habilidad poniendo la mano que es una barbaridad. Le han dado el palacete de París, del Instituto Cervantes, que lo reclamaba el PNV, porque dijo que anteriormente estaba ligado al gobierno vasco. En cualquier caso, al gobierno vasco, no al PNV. Tampoco ha aclarado realmente la titularidad. Pero Sánchez le da ese palacete. Cuidado, vale 15 millones de euros, ¿eh? Y se lo da, no al gobierno vasco, se lo da al PNV. De tal manera que fíjense lo que habrá que pasar. Que ahora el Instituto Cervantes, que se había gastado ahí 3 millones y medio en reformarlo, va a tener que pagar un alquiler de 1 millón al año a su nuevo dueño. No es del Estado, va a ser del PNV. O sea que Sánchez le acaba de regalar al PNV 1 millón de euros al año y la titularidad de un palacete en París. Bueno, es fantástico. Sí, las ensoñaciones esas de no, algún día el PNV votará una moción de censura contra Sánchez, que capitanee Feijóo y apoye Vox. Pero ¿cómo? Él va comprando, Sánchez va comprando poco a poco, y estos además son fáciles de ser comprados. Porque ni altura de miras, ni dignidad, ni... ¿Qué me está contando, señores? ¿Qué me está contando? Bueno, son las 6:09. Vamos a ver otras cosas del día que ya nos trae ahora mismo Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Ya hay fecha para la declaración de Alberto González Amador ante el juez. El novio de Isabel Díaz Ayuso ha sido llamado a declarar el próximo 7 de febrero en la causa que le investiga por presuntos delitos fiscales. El que ha testificado ya es Íñigo Errejón, que se ha declarado inocente en la causa que lo investiga por acoso sexual. La denunciante Lisa Mouliá también ha declarado y en su caso ha asegurado que sospecha que el cofundador de Podemos podría haberla drogado. La versión entre ambas partes se contradice.
Por fin he podido explicarme, salgo contento, con mucha tranquilidad y con mucha tranquilidad en la actuación de la justicia, y todo lo que tenía que decir lo he dicho dentro y se lo he explicado al juez, que es donde corresponde.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia.
Hay novedades también en el caso Juana Rivas. Su exmarido Francesco Arcuri la ha denunciado en Italia por un delito de sustracción de menores después de que Rivas consiguiera la cautelar para que el hijo de ambos, de 11 años, no volviera con su padre y se quedara en Granada con ella. Esto en un día en el que la mujer también ha presentado una nueva denuncia contra Arcuri y ha pedido más medidas de protección. Más cosas, Yolanda Díaz se ha mostrado especialmente optimista con la reducción de la jornada laboral.
Vamos a reducir la jornada laboral, vamos a reducir la jornada laboral media hora al día para que la gente pueda vivir mejor. Lo vamos a hacer con carácter inmediato. El día 27 de enero se aprobará en la CDGAE, en la Comisión de Asuntos Económicos, y con carácter inmediato llegará al Congreso de los Diputados.
La ministra de Trabajo anuncia así el fin de su guerra contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que llegó a llamar casi mala persona por, según ella, oponerse a sacar adelante esta medida. Esta noche, además, Exteriores ha confirmado el secuestro de un español en el norte de África. Según parece, el ciudadano habría sido retenido contra su voluntad por miembros de un grupo yihadista del sur de Argelia. Y el Papa Francisco se ha lesionado el brazo derecho por una caída que ha sufrido en su residencia de Santa Marta. En el comunicado, el Vaticano informa de que no existe fractura, sino solo una contusión en su antebrazo, por lo que solo necesitará tener el brazo inmovilizado unos días. Y en el partidazo de COPE, en directo, tenemos ahora mismo a varios españoles en pista en el Abierto de Australia. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Arrancamos con Paula Badosa, que ya está en octavos de final del Abierto de Australia después de imponerse 2-1 a la ucraniana Kostyuk. Anotamos la derrota de Roberto Carballés ante Tommy Paul. Y en directo tenemos a Carlos Alcaraz, que está arrasando al portugués Nuno Borges 6-2, 6-4 y empate a 5 en el tercer set. También está jugando Davidovich ante el checo Menzi, que le acaba de ganar al malagueño 6-3 el primer set. En cuanto a la Copa del Rey, victoria muy sufrida y muy polémica del Real Madrid ante el Celta 5-2 en la prórroga después de que los de Ancelotti arrancasen el partido ganando 2-0. En el Celta se quejan del arbitraje y sobre todo inciden en un penalti de Lunin sobre Swedberg previo al primer gol del Real Madrid. Junto a los blancos para el sorteo de cuartos de final, que será el lunes, anotamos a la Real Sociedad, que goleó 3-1 al Rayo Vallecano, y a Osasuna, que venció al campeón 2-3 al Athletic Club de Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Las 6 y 12 minutos, 5 y 12 en Canarias. Israel todavía no ha firmado el alto el fuego que debería activarse el domingo en la Franja de Gaza.
Confío plenamente y espero, tal y como dijimos, que este domingo se empiece a implementar. Mira, no sorprende que en un proceso de negociación que ha sido tan desafiante pueda quedar algún cabo suelto. En estos momentos estamos atando ese cabo suelto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pide calma ante ese retraso de la firma del acuerdo por parte de Israel, cuyo gobierno en principio debía reunirse esta mañana, pero los ataques siguen y las informaciones que llegan hablan de nuevas demoras, porque fuentes del gobierno israelí cuentan a la cadena COPE que ese encuentro se podría aplazar un día al sábado por culpa precisamente de la división entre los socios del gobierno de Netanyahu, en concreto de los ultranacionalistas, que amenazan con dejar tirado al gobierno. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, le pide a Benjamin Netanyahu que siga adelante con el plan a pesar del ultimátum de la ultraderecha. El primer ministro está ante su gran decisión, ya que dos de sus ministros amenazan con salir del gobierno. Ben-Gvir es el responsable de seguridad nacional y pide no detener la guerra.
El pacto les enseña que pueden secuestrar, dañar y matar, e igualmente llevarse el premio al final. Por eso exijo al primer ministro, como le he dicho en una conversación, que reconsidere su decisión para evitar este acuerdo terrible y así dar pasos a la verdadera liberación de los rehenes y a la victoria en la guerra.
En paralelo, el Ministerio de Defensa se está preparando para recibir a los rehenes y las ONGs siguen planificando la entrega de ayuda humanitaria. Y sobre el terreno, Israel sigue atacando los territorios palestinos, mientras que los hutíes amenazan con reiniciar su ofensiva si se rompe el acuerdo.
Bueno, retrasar a mañana la aprobación del acuerdo de tregua por parte de Israel podría demorar a su vez los plazos del plan. La entrega de rehenes israelíes no empezaría, por tanto, el domingo, sino el lunes, y está por ver cuándo se reanudaría la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Algo de lo que están pendientes sobre todo los palestinos que siguen allí, pero también los que están fuera.
Y espero que el alto el fuego se haga efectivo y que haya liberación de los rehenes y los prisioneros, que es lo que queremos casi la mayoría de la gente que están viviendo ahí en Gaza.
Emad es un palestino que vive en Linares, en Jaén. Él y su familia llevan en nuestro país desde los años 80, pero hace dos veranos su mujer y sus hijos viajaron a Gaza para cuidar de los abuelos. Todavía no han podido salir de allí.
Ya me puse en contacto con la embajada del Cairo y el consulado de Jerusalén para ver si hay alguna lista para evacuar la gente española que sigue en Gaza. Todavía no me han contestado. Claro que quieren volver. Anoche estuve hablando con mi hijo chico. Está el pobre que me dice que no me lo creo. Dice, hasta que no me encuentro contigo ahí en España, está muy desesperado.
En el otro lado, las familias de los rehenes israelíes también se preparan para recibir a los suyos secuestrados desde los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. Bueno, aquí en España, lo decía Herrera hace un momento, gran parte de la actualidad sigue saliendo de los tribunales. Hoy, por ejemplo, la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez cierra la ronda de declaraciones con los últimos cuatro investigados. Ayer la que declaró fue la fiscal superior de Madrid en el caso que investiga a Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado le ordenó a ella que publicara la nota sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ella ha explicado que a la mañana siguiente preguntó directamente a García Ortiz si había filtrado lo que aparecía en la prensa, a lo que él le contestó: ahora eso no importa. Patricia Rossetti.
Almudena Lastra dijo en el Supremo que la filtración solo podía haber salido de la Fiscalía. Contenía datos que no podían tener otras partes, ni el abogado de González Amador, ni el juzgado. Según fuentes jurídicas, esa mañana, la del 14 de marzo, habló por teléfono con el fiscal general y directamente le preguntó: Álvaro, ¿lo has filtrado tú? A lo que el fiscal general respondió: eso ahora no importa. Esa mañana García Ortiz la llamó con insistencia, pero ella no quería contestar. Estaba molesta. Y a la sexta, García Ortiz la localizó vía centralita, una conversación de poco más de un minuto. Almudena Lastra se oponía a publicar una nota con datos privados del novio de Ayuso. El fiscal general le ordenó publicar la nota, al igual que le dio otras órdenes invocando la superioridad jerárquica. Sobre el borrado de mensajes, Lastra negó el protocolo. En su caso, lo hace la Comunidad de Madrid y se traslada la información de un teléfono a otro.
A todo esto siguen las críticas al plan de Mónica García de imponer exclusividad a los jefes de servicio y altos cargos de los hospitales públicos para que no puedan trabajar en la sanidad privada. La ministra cree que eso puede prevenir conflictos de interés y garantiza que la dedicación de ese sanitario sea exclusiva. Los sindicatos médicos piden explicaciones a la ministra, para empezar porque tienen claro que eso solo va a provocar que todavía menos profesionales quieran ejercer en la sanidad pública.
No existe ningún tipo de razón para que esto se haya sacado adelante. Y ya la guinda del pastel ha sido el exigir a los médicos que terminan su formación que estén claro. 5 años sin poder ejercer en la privada. El efecto que tienen, ya lo adelanto, va a ser el contrario. Va a haber cantidad de médicos que acaben su formación y decidan no optar por la sanidad pública y se vayan a la sanidad privada y tendremos más problemas.
Es la advertencia que hacía aquí en Herrera en COPE Víctor Pedrera desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Mónica García responde que esa exclusividad sería a cambio de un complemento que en realidad no supera los 300 euros brutos mensuales. Dice además la ministra que al que no le parezca bien la medida, que no se presente a jefe de servicio.
Y aquí hay una cosa muy fácil. Ser jefe de servicio no es una obligación. La gente se presenta. El que no quiera, no se presenta. No hay una raza única de jefes de servicio. Los jefes de servicio pueden no presentarse a ser jefes de servicio. Pero el que se presente, que sepa, de la misma manera que aquí los cargos en el ministerio, tenemos una cláusula de exclusividad. No sería entendible que los directores generales del ministerio o que los directores generales de las consejerías se dedicaran a eso y por la tarde se fueran a trabajar a otro sitio.
Bueno, hay que recordar que esto de obligar a los jefes de servicio y altos cargos de los hospitales a dedicarse en exclusiva a la sanidad pública es una de las propuestas que el ministerio ha incluido en el borrador del Estatuto Marco, que todavía se está negociando con los sindicatos que, como decimos, no están de acuerdo con esa medida. Hoy además conoceremos el informe que detalla cuál es el alcance económico de la catástrofe que dejó la Dana en Valencia. Lo va a publicar el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. El alcance humano lo conocemos, 224 fallecidos y 3 personas que todavía siguen desaparecidas. Hoy el Gobierno valenciano va a iniciar la conocida desescalada de la emergencia. Va a pedir reducir la lista de municipios que están en nivel 2. ¿Esto qué implica, Santi Pacheco?
Se cumplen exactamente 80 días de la riada y aquí, al sur de Valencia, vamos a dar un pequeño paso para la tan anhelada normalidad.
Que ya solo 28 de todos los municipios afectados por la riada se mantengan en el nivel 2 de la emergencia. Que otros 75 bajen del nivel 2 al 1. Y, señorías, que dejen de estar en cualquier situación de emergencia 163 municipios.
Era la voz del presidente Mazón. Para que lo entendamos, hay 163 municipios que van a dejar de estar en una situación de emergencia. Son, lógicamente, los menos castigados. Además, hay otros 75 localidades que rebajan un peldaño su nivel de emergencia y eso significa que siguen estando necesitados, pero que ahora ya podrían ser autosuficientes en todas esas tareas de recuperación. Bien porque ya han avanzado mucho, bien porque se considera que tienen músculo municipal suficiente para lo que les queda. Y todavía permanecerían otros 28 municipios, los que conforman el cogollo de la llamada Zona Cero, que necesitan todavía ese apoyo externo para seguir gestionando la emergencia.
Bueno, pues el presidente valenciano Carlos Mazón es noticia también por la comparación que utilizó ayer para denunciar la falta de ayudas directas por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir 0 ayudas directas del gobierno de Sánchez.
Pues no ha tardado el gobierno en asegurar que Mazón recurre al odio, dicen, para atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si reconoces esta sintonía, es casi imposible escucharla sin hacerte una pregunta, que es la pregunta: ¿quién mató a Laura Palmer? La misma pregunta que mantuvo a millones de españoles pegados a la tele en 1990, cuando las series se veían si las cadenas las ponían con sus anuncios y con sus tiempos. Si se pierde Twin Peaks esta noche, mañana no sabrá de qué hablar, decían los anuncios de Telecinco, que era donde se emitía la serie en España y que puso esto en los periódicos antes de hacerse con la mitad de la cuota de pantalla. Los críticos dicen que Twin Peaks fue una serie de culto que cambió la forma de hacer ficción en televisión y también la forma de consumir televisión en España. Y de todo esto tiene la culpa, o gran parte de culpa, uno de sus creadores, el director David Lynch, que ha muerto a los 78 años.
Thank you all very much.
Su único Oscar fue el honorífico que le concedieron en 2019, entonces ya había vuelto loco a medio mundo con su forma de entender el suspense con películas como Mulholland Drive, El hombre elefante o Terciopelo azul. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, vamos a meter la pata, ¿con quién?
Pues mira, casi mejor eso de meter la pata que otras cosas, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de Íñigo Errejón.
Pero bueno, sí, bueno, te veo venir.
Me ve venir. No, bueno, pues ayer ya sabes que reapareció tras difundir en octubre un comunicado de autoinculpación por sus excesos personales, eso que dijo que era patriarcal y neoliberal. Bueno, también dimitió de todos sus cargos y fue señalado por sus propios compañeros de Sumar y Más Madrid. Bueno, aquí este prometedor político caído en desgracia, pues fue a testificar como acusado en la denuncia por abusos sexuales que le interpuso la actriz Elisa Mulia. Y tras estar casi 3 meses más callado que un loro recién comprado, se descolgó con unas declaraciones exculpatorias a las puertas del juzgado.
Voy a ser muy breve, solo 3 cuestiones por mi parte. En primer lugar, este es un día, ya se ve, un día esperado, y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia, y eso se hace en primer lugar delante del juez.
Bueno, en fin, yo digo, ¿será Íñigo Errejón o García Ortiz? Bueno, el caso es que de entrada sorprende que el mismo dirigente político que repitió una y otra vez, te acordarás, que no existen las denuncias falsas, ahora asegure con tanto desparpajo que la suya, vaya por Dios, la suya en concreto, pues sí lo es. Y a mí me escandaliza que opte por esa defensa legal después de haber confesado él mismo sus excesos. Es que esto es muy importante. Y lo hizo 24 horas antes de que todos en su partido y buena parte de los periodistas que lo trataban con más cercanía aseguraran que ya les constaban los problemas de Errejón, bueno, pues en el trato hacia las mujeres, y alguno dijo que incluso en el consumo de determinadas sustancias inadecuadas. Vamos, que la denuncia de esta mujer vino después de que él mismo confesara de alguna manera que tenía comportamientos afectivos peculiares. Bueno, seguramente todo esto obedece, Herrera, a un consejo de sus abogados, que no aspiran a que nadie se le crea, sino que el tribunal no le pueda condenar pues por falta de pruebas. Pero fue él quien reconoció, y ahí hay que recordarlo, que había tenido comportamientos de esto, heteropatriarcales, con su vida neoliberal, y que no existía una coherencia, decía él, entre lo que votaba como dirigente político y lo que practicaba en su vida personal. Mira, a mi juicio, la valentía de Elisa Mulia, que la han puesto a escurrir, yo creo que sin razón, para denunciarlo, quizá no valga para lograr una condena penal, pero desde luego un desenlace absolutorio yo creo que no rehabilitará a un político cínico e irrecuperable como pocos. Fíjate, al día siguiente de su marcha, sus compañeras, que también se lo habían callado, le llegaron a calificar textualmente de depredador sexual y él se calló, Herrera. Cuatro trucos legales no pueden reparar, sea cual sea el desenlace del juicio, la merecida caída en desgracia de un político que predicaba voces e incumplía en la intimidad sus propios discursos.
Ahora a las 6:30, el tiempo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Caritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
En Sunville Outlet lo tenemos todo para ti. ¿Buscas precios increíbles? Los tenemos. ¿Las mejores marcas? También las tenemos. Y sí, el Outlet del Corte Inglés lo tenemos. Descubre descuentos únicos en moda, electrodomésticos y mucho más. Sunville Outlet, el lugar donde calidad y precio se encuentran. Salida 30 de la M40. Infórmate en sunvilleoutlet.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 4270 o entra en integratix.com.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Yun Barrera y Raúl Peña en una terapia integral. De Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. En el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya estamos en el after, ya estamos con Maldonado y el equipo de Tiempo.com para ver qué nos espera esta semana, este fin de semana en primer lugar. Maldonado, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy la meteorología tiene cosas relevantes, ¿eh?
¿Sí? ¿Por ejemplo?
Sí. Bueno, pues principalmente, empezando por lo que ha ocurrido, evidentemente, los primeros días de la semana, aparte de los bancos de niebla, lo más significativo han sido las numerosas heladas que han dado lugar a un ambiente típico invernal, fresquito, como tú dices, sobre todo porque los valores mínimos que se han registrado se han dado en otras ocasiones. No ha habido mínimas que no tuvieran precedentes otros inviernos. Por ejemplo, cuatro, voy a decirte. En la ciudad universitaria se han registrado en estos días 3 grados bajo cero, pero el récord está en -10.1. En Córdoba ha habido -3.8, pero en el 2005 hubo -8.5. En Sevilla, 0.8 positivos, frente a los -5.5 de febrero del 56, y en Badajoz, -2.7 en esta ocasión, y -7.2 hubo en febrero de 2005. Pero los récords absolutos, yo creo que eso sí se pueden considerar fríos, creo yo. Calamocha llegó a tener en una ocasión 30 grados bajo cero, Molina de Aragón -28.2, y la base aérea de los océanos en Albacete, eso lo recuerda bien, perfectamente, María José, pues hubo -24 grados en el 3 de enero de 1971. También esta situación hay que resaltar que ha habido distintas zonas en las que ha habido inversión térmica. Solamente un ejemplo. Ayer la mínima en Reynosa, que está a 870 metros de altura, fue de 3.5 positivo, mientras que en el aeropuerto de Santander, que está prácticamente al nivel del mar, fue de 0 grados. Y por otra parte, pues ha llovido y ha nevado en algunas comarcas de Cataluña, de Baleares y de la Comunidad Valenciana. Aquí, desde luego, no creo que lo reciban con los brazos abiertos. Y bueno, hoy viernes, pues actualmente se observa que se están produciendo precipitaciones en la Comunidad Valenciana y en Baleares, debido a la proximidad de una borrasca mediterránea que se llama Gabri, y que en las próximas horas pueden dar lugar a chubascos fuertes en la provincia de Valencia, en la de Alicante, y a nevar en el interior de Castellón y en Mallorca. Está helando en numerosas comarcas del interior, aunque son menos numerosas e intensas que en días anteriores, y hay calima en Canarias. Mañana sábado ya empieza a cambiar la situación. Tendrá a retirarse poco a poco esa borrasca, aunque todavía habrá chubascos en Baleares, en las demás regiones predominan los cielos despejados por la mañana, pero al irse aproximando un frente atlántico irá aumentando la nubosidad por el noroeste y puede llover en Galicia. Y seguirán registrándose heladas en ambas mesetas y en los sistemas montañosos. Y el domingo, la borrasca Gavi todavía puede afectar a Baleares, pero lo más significativo es que el frente, que el sábado, como decía, o sea, mañana, entrará por Galicia, se irá extendiendo por toda la península, produciendo precipitaciones más abundantes en las regiones de la vertiente atlántica, y no es previsible que lleguen a costa mediterránea. Y dos cosas, por último, importantes. Ese frente se va a encontrar con ambiente muy frío al principio y pueden producirse nevadas en cotas en las que no es habitual. Esta situación me recuerda a la que produjo en Sevilla una nevada importante el 2 de febrero del 54. Uh-huh. Con esto no puedo lanzarme a la piscina y decir que va a nevar en Sevilla, pero tampoco me llevaría las manos a la cabeza. Y el último asunto relevante, pues es que este frente puede decirse que abre la veda porque se ve una profundísima borrasca en el Atlántico que tiene pinta de que se va a acercar a la península, por lo que de confirmarse la semana que viene sería lluviosa generosamente en gran parte de la península. Ya me he extendido bastante.
Bueno, pues está bien porque agua siempre hace falta y sí. Si llueve, hombre, de forma pausada y sin furia, pues bueno, yo creo que todos lo vamos a agradecer, ¿no?
Sí. Y la nieve, que las estaciones aquí están que no veas. Bueno, las del Cantábrico, las de los Pirineos no, pero Sierra Nevada pues está que lambando. Tiene 27 kilómetros girados solamente. Sí. Así que, bueno, así... Eso es, bueno, que tiene mucha tarea y aparte de lo meteorológico, claro.
Hoy pelea, bueno, sí. A ver, bueno, ya la actualidad, ya ves tú por dónde va. Pero luego, la verdad es que te tienes que abrigar un poquito, bueno, un poquito, si ya no te vale solo una rebequita cuando sales a la calle, ¿eh?
Pues ya me extraña que tú digas eso, ¿eh?
Sí, bueno, es decir, pero tampoco ponerte, envolverte en el edredón de casa, que hay gente que sale con el edredón de casa cogido con una guita por la cintura y puesto por la cabeza.
Muy
exagerada, pero bueno, no, y por lo demás, por aquí todo tranquilo, relativamente tranquilo.
Sí, 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 pero por Sevilla te refieres, ¿no?
Sí, 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 pero aquí abajo, por tu pueblo. Pero ya sabes que han cambiado la feria y van a hacerla más corta, y han quitado dos días a la feria.
¿La vuelven a poner
el lunes el pescado y han dicho los socialistas que cuando vuelvan a gobernar la volverán a poner el sábado, o sea,
pero termina el domingo o el sábado la feria.
Terminará el domingo, lo que pasa que el domingo me dicen los que van a la feria se hace un día muy poco hábil, porque realmente al día siguiente la gente tiene que trabajar. Con el anterior formato, no, pues tú podías vivir el sábado en intensidad y el domingo descansar, y la gente veía los fuegos y tal. Y ahora va a ser más complicado.
Bueno, y que además en los últimos días, yo que sí suelo ir a la feria, pues en los últimos días, si el tiempo está bueno, muchas de las personas de Sevilla se van, si tienen un sitio de ir de playa o así, ¿sabes? Se quitan de en medio.
Sí, y esos son los que han votado fundamentalmente por el cambio de formato. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué votáis eso luego si luego vais? Pues dejar a los que van que se queden, que tengan dos días más, ¿no? Bueno.
Oye, vienes a la vas a la toma de posesión de Donald Trump.
No, no voy. Allí sí que hace fresquito, ¿eh? El día 20 de enero. Yo fui a la toma de Obama y fui a la de Bush. Y estuve allí, además, en la explanada, frente al Capitolio.
Sí. Yo estaba allí también, en el Algodón.
Hay que abrigarse tela, ¿eh?
Sí. Fui al nacimiento de mi nieto mayor y, bueno, fue un hecho histórico, ¿no? No todos los días se tiene ocasión de eso. Tú sí, porque, bueno, vas por trabajo. Pero... ¿No vas a ir en esta ocasión entonces?
No. Y lo que sí fui fue al baile del gobernador, que es el baile que inaugura el presidente que gana, ¿no? Y Me invitaron en Chicago cuando fui a la convención y me invitó la gente de Obama. Y conocí a Obama, además, aquel día. Y gracias a un amigo común. Y luego, pues ya fui. El baile del gobernador está bien. Bueno, son días frescos de Washington.
Sí.
Y el baile, oye, pues actuó Alicia Keys, Smokey Robinson. Es decir, bueno, gente que iba saliendo por ahí así como cualquier cosa. O sea, no te digo nada.
Ya.
Una cosa fascinante.
Esta vez lo seguirá por la tele, entonces.
Lo seguiré por la tele. Bueno, que está tocando ya el espejo, el cristal.
¿Ha vuelto María Luisa ya?
Sí, ha vuelto de... Bueno, a medio vuelto. Está, le ha dicho a Sixto, pero telefonea a Sixto y Sixto está pegando leñazo con la eminencia tenar y la hipotenar, que es la parte de la mano, del lomo de la mano antes de la muñeca.
Ya. Ahora me despido de él.
Bueno, pues, que me alegro de saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
Ahora, damas y caballeros, vamos a ver qué más hay por ahí. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues pendientes de un día más de Tel Aviv, la oficina de Netanyahu ha confirmado que su gabinete de seguridad va a tratar hoy el acuerdo de tregua en la franja de Gaza para que el gobierno israelí lo apruebe mañana. No ha sido fácil por la oposición de los socios nacionalistas al alto al fuego.
El pacto les enseña que pueden secuestrar y matar, e igualmente llevarse el premio al final. Por eso exijo al primer ministro que reconsidere su decisión para evitar este acuerdo terrible y así dar pasos a la verdadera liberación de los rehenes y a la victoria en la guerra.
Otro punto de atención, Bruselas. Allí Carles Puigdemont comparece después de reunir a la cúpula de su partido, un día después de que la mesa del Congreso haya vuelto a posponer la admisión a trámite de la propuesta de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Le corresponde a Junts saber exactamente qué es lo que quiere. Junts siempre ha dicho de que su apoyo nunca ha sido un apoyo incondicional. Junts siempre que apoya una medida hay que negociarla y hay que trabajar mucho.
A todo esto, la jueza que investiga, David Sánchez, cierra hoy la ronda de declaraciones con cuatro altos cargos de la Diputación de Badajoz investigados en la causa que esclarece si hubo enchufe en la contratación del hermano del presidente del gobierno. Y el buen dato del día tiene que ver con la solidaridad de los españoles. España vuelve a batir su propio récord de trasplantes y suma ya 33 años como líder mundial.
Y lo recuerdo muy bonito de llegar, pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones.
Y era como, lleva ya dos trasplantes de pulmones. España realizó 6.464 trasplantes el año pasado, que es un 10% más que en 2023. Y en el partidazo de COPE a esta hora todo pasa por el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, porque la jornada de hoy nos cita con varios españoles y en esas ahora mismo estamos pendientes de Carlitos Alcaraz. Ángel García.
Al que le está tocando trabajar para estar en los octavos de final de este Abierto de Australia. Ganó bien los dos primeros sets al portugués Borges, pero perdió el tercero en el tie-break. Estamos en el cuarto. Eso sí, break arriba de inicio para Carlos Alcaraz, 2-0 y servicio. También está en pista Alejandro Davidovich, que ha perdido el primer set ante Mensik. Y por lo demás, una buena y una mala. La buena, buenísima, Paula Badosa, que se ha metido en esos octavos de final ganando a la ucraniana Kostiuk. Eliminado, en cambio, no era favorito, Roberto Carballés ante el estadounidense Paul.
Gracias, Ángel. Para el sorteo de la Copa del Rey de cuartos de final del próximo lunes hay que anotar al Real Madrid, que sufrió para ganar al Celta. De hecho, necesitó de la prórroga para ganar 5-2, y eso que los de Ancelotti comenzaron ganando 2-0. También anotamos a la Real Sociedad, que ganó 3-1 al Rayo Vallecano, y a Osasuna, que venció 2-3 al campeón, al Athletic Club de Bilbao.
¿Cómo viene la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Herrera, buenos días. Eso ahora no importa. Es la frase que más vemos repetida hoy. Es lo que, según declaró ayer en el Supremo la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, le dijo el fiscal general del Estado cuando le preguntó si había sido él quien había filtrado el correo con datos personales de la pareja de Ayuso. Interpreta El Mundo que Lastra señala ya directamente a García Ortiz como el filtrador de ese mail. No fue la única coartada del fiscal general desmontada ayer. Vemos en ABC que el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, negó la existencia de ese protocolo de borrado de mensajes al que se agarró García Ortiz para justificar que la Guardia Civil no encontrase nada en su teléfono móvil. Por lo demás, cuenta El País que el PSOE trata de calmar a Junts con un nuevo aplazamiento de la cuestión de confianza y así gana tiempo, dicen, para reconducir su tormentosa relación con el partido independentista. Sobre las declaraciones del caso Rejón, Elisa Mulià, la actriz que le acusa de agresión sexual, dejó caer ayer ante el juez que le podría haber echado alguna droga en la copa del político. Por su parte, el cofundador de Podemos asegura que todo fue consentido y cree que la denunciante solo busca dinero. De la tregua en Gaza, escribe La Razón que Netanyahu ha retrasado esa firma del alto el fuego por discrepancias de última hora con Hamas. Aunque leemos en el Jerusalem Post que parece que todo se ha reconducido y mañana es probable que se dé luz verde a esa tregua. Hay un hombre más destacado, Carlos, en el kiosco de hoy, el de David Lynch, el creador de clásicos del cine como Mulholland Drive o Terciopelo Azul, y de series como Twin Peaks, ha muerto a los 78 años.
¿Y la letra pequeña cuál es?
Pues mira, nos vamos a quedar con una foto que aparece hoy en varios medios. Se trata de la imagen oficial de Donald Trump como presidente número 47 de los Estados Unidos. Va a ser la foto que se vea en edificios públicos donde deba figurar su imagen. En ella viste traje y corbata azul, mirando a la cámara con la ceja izquierda ligeramente levantada, así al estilo Ancelotti, y el ceño fruncido. Muchos han querido ver en esa foto una nueva provocación del presidente, porque tiene mucho, muchísimo parecido con su pose en la ficha policial que le abrieron en 2023 en la cárcel del condado de Fulton, en Georgia. El gesto es casi idéntico, la única diferencia es que en el momento de la detención, la corbata que llevaba Trump era roja.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos el foco?
Pues mira, las métricas y la obsesión sobre ellas. Hay una tendencia, ya está más que asentado, se llama Smart Health, salud inteligente. ¿Tú miras los pasos que das en el móvil?
Sí. Vamos, cuando me pego caminatas, que suele ser casi todos los días.
Claro, pues ojo, porque si se convierte en una fijación, puede tener consecuencias. Encendemos el foco y te lo cuento. Y es que cada vez utilizamos más aplicaciones para todo, entre otras cosas para monitorizar, nuestra actividad física. Distancia que recorres, calorías, pero no solo aplicaciones, también aparatos. Relojes inteligentes, anillos inteligentes, pulseras Fit. Ahora las Smart Bands se han convertido en una auténtica fiebre. Casi un 30% de españoles, 30% las usa. Y te miden el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la medición del sueño, pero no solo eso. Ya llegan a saber el nivel de estrés que tienes, de energía, la exposición al sol, el ciclo menstrual en mujeres. Para que te hagas una idea, el mercado de la Smart Health, o salud inteligente, movió el año pasado cerca de 300.000 millones de dólares en 2024. Madre y se espera que en poco tiempo, en 5 años, sea más del doble. Oye, 655.000 millones de dólares es mucho dinero. Mucho dinero. Claro, muchos pueden pensar que todo esto es algo nicho, ¿no? Que hacen pocos. Pero para nada, su uso se está convirtiendo en algo muy generalizado. Ya no son solo deportistas profesionales o semiprofesionales. Pero, ¿para quién puede resultar beneficioso y para qué exactamente? Juan Bertor, responsable del área de medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra, nos lo cuenta.
Conociendo estos parámetros, pues a un paciente que se inicia en el deporte le puedes decir, pues haga usted al principio ejercicio físico 3 días o 5 días a la semana en según sus posibilidades, de al menos una hora de duración, y trabajar siempre en una frecuencia cardíaca aeróbica. La frecuencia cardíaca aeróbica es aquella la que permite hacer un ejercicio sin entrar en el umbral anaeróbico, es decir, sin que sea de alta intensidad y que permita, por así decirlo, pues mantener una conversación más o menos fluida mientras está haciendo ejercicio físico.
Interesante, ¿no? Saber identificar los indicadores y saber tener una conversación con ellos y con tu cuerpo, para detectar cuando algo no va bien. Claro, los informes de datos que te dan estas aplicaciones son cada vez más detallados y te montan planes de cómo comer, qué hacer, cuánto tienes que dormir. Lo que pasa, y aquí vamos al tema, es que algunas personas, el uso de estos datos o de estos dispositivos acaba teniendo un efecto colateral, y es que se obsesionan con las métricas, mucho. O sea, intentan interpretar cada dato como si fuese una señal de alarma. Uh-huh. Y eso nos lleva a un dilema, que es hasta qué punto nos hacemos dependientes de la tecnología que nos rodea, y no solo en el deporte, ¿eh? Hasta qué punto dejamos de aprender cosas útiles y se las entregamos a las máquinas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pérdida de habilidad práctica, reducción de memoria, dependencia emocional, psicológica, desconexión con el entorno natural, el exceso de confianza en las máquinas, que pueden errar, claro, y esto es como todo. Pues el chocolate es malo, pues oye, depende de cuánto tomes. La lechuga da muchos gases si te pasas, ¿no? Entonces, saber encontrar el equilibrio, como todo en la vida, es clave. Tomar esto como una ayuda, como una guía, y no como una imposición. Como si te dan los resultados de un problema antes de enfrentarte a él durante mucho tiempo, claro, cuando te pregunten y no te den ese resultado, no vas a saber hacerlo. Pero, en fin, esto como todo, jefe, equilibrio.
Equilibrio, tú lo has dicho. Ahora, en función del equilibrio del tiempo, unos consejos que nos vamos al ruido.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Te imaginas llevar a tu hijo al hospital y que no haya ni colchones? Gracias a Infancia Misionera, eso ya no sucede en un pequeño hospital de Malawi.
Infancia Misionera ayuda a los misioneros a atender a más de 4 millones de niños al año en proyectos de educación, salud y evangelización. Un año más necesitan tu ayuda para seguir adelante.
19 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora en infanciamisionera.es.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Cómo cambia el cerebro cuando aprendemos algo nuevo?
Nuestro cerebro literalmente se va transformando, que es la neuroplasticidad.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Bueno, y lo que hace ruido que es MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con él. Es que nos hemos olvidado de la pregunta que nos machacó el cerebro y durante muchos meses. ¿Quién mató a Laura Palmer? Telecinco nos dijo...
Oye, ¿tú crees que yo no vi ningún episodio de eso?
Bueno, es que de verdad lo tuyo... Con lo cansino que tú eres para las series, pues sí, hubieras estado enganchadísimo, chica. Te digo, ¿eh?
Nada, que no...
Nada,
sí. Bueno. ¿Y cuánto duró? ¿Mucho?
¡Uy, un montón! Porque es que además, fíjate, nos daban un episodio cada viernes. Entonces tenías que esperar durante toda la semana y hablabas con los amigos. Se estrenó el 15 de noviembre del 90 y decía Telecinco, si se lo pierden no van a saber de qué hablar al día siguiente. Ha muerto el director David Lynch, aquel que dirigió Twin Peaks, la serie que nos rompió los esquemas y lo rompió el mundo entero. Se emitía, como decíamos, semanalmente, la historia de un agente minucioso, neurótico, personajes raros, oscuros, una escenografía fabulosa. Llegaba a un pueblo rarísimo y ahí se encontraba con el cadáver de una chica en un plástico. Lynch, la verdad es que era desbordante. Nos lo enseñó en El Hombre Elefante
¿Quién mató a esa
No te
muchacha?
Lo voy a decir. Mírala, chico. Es que merece la pena. Porque es una calidad visual extraordinaria. Luego, la verdad es que la serie descarriló. No te voy a decir más. Ya empezaron a aparecer...
Pero puedo ver directamente el primero y el último y ya está.
Mira, haz lo que quieras. Vamos con la realidad.
En primer lugar, este es un día, ya se ve, un día esperado y en particular es un día muy esperado por mí. En segundo
Ayer
lugar,
declaró es... ante el juez Íñigo Errejón por la denuncia de abuso sexual que interpuso la actriz Elisa Mulia. La verdad es que él se le vio tranquilo, incluso colocó debidamente a los reporteros y dijo que se ratificaba en lo dicho, pues que era inocente y que ella lo que quiere es dinero. Ella también se ratificó en lo dicho y presentó alguna prueba más que hace referencia a alguna sustancia que pudo ingerir sin saberlo. Vamos, que en la Coca-Cola parece que Rejón, según dice ella, le echó algo. Pero hay un ruido adjunto al asunto y es que a Elisa, por la mañana, fue algún reportero a buscarla a casa antes de ir al juzgado.
Elisa, muy buenos días. En primer lugar, no sé si te estaba esperando ahí. En primer lugar, ¿cómo estás? Oye, no sé si te vas a reafirmar en tu declaración, en todo lo que has dicho.
Yo no sé si esperar Herrera, a una presunta víctima de agresión sexual delante de su casa sea lo mejor, la verdad. Uh-huh. Y eso se está discutiendo mucho en redes. Esta noche ya va a acudir al programa de Corazón de viernes en Telecinco. Igual esto tampoco es acertado mientras el proceso judicial sigue, pero bueno, ella es mayorcita y ya sabrá lo que hace. Vamos con los gallos, Herrera. Madre,
a ver, ¿qué pasó
gallos,
con los gallos al final?
Bueno, la Guardia Civil ha localizado un criadero ilegal con 136 gallos de raza combatiente español en Valladolid. Uh-huh. La operación se desarrolló a mediados de diciembre, pero se ha hecho pública ahora y no está relacionada con el caso del clan que denunció su robo en TikTok. Willy y Arturo son dos de los del vídeo de TikTok y ayer estuvieron con Joaquín Prat.
¿Para qué se crían esos gallos?
Para belleza y pluma.
Belleza y pluma.
Y la casta que no se pierda. Combatiente español. Porque si no fuera por nosotros, esa raza se perdería.
¿Y son muy caros?
Algunos sí, otros no, según la pluma que tengan.
Claro.
La belleza. Es lo único. La belleza y la pluma. Es para lo que es el gallo combatiente español. Para nada más.
Pluma y belleza, ¿eh? Ahí, uh-huh. Apúntalo.
No para pelear.
Exactamente. Aún así, la Guardia Civil... que les devolvió algunos gallos localizados en Soria de los robados, sigue investigando si son usados para peleas ilegales. Claro, esto estaba al caer, bueno, pues ya está. El gallo combatiente español, por cierto, para los que no entendemos nada de esto, que lo he mirado, como su propio nombre indica, no es para caldo.
¿vale? No es para caldo. El combatiente español se dedica en España a otras cosas, este gallo. Mucho ruido hizo también Carlos Mazón, presidente del gobierno valenciano, ayer en las Cortes de su región.
Le doy la enhorabuena a el pueblo de Gaza, que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad que me alegro mucho. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del gobierno de Sánchez.
Sonó rara esa mezcla, la verdad. Por cierto, era la periodista Maribel Vilaplana, con la que Mazón comió supuestamente el fatídico 29 de octubre, ha tenido que cerrar sus redes. Puedes imaginar por qué.
Hombre, ya me imagino.
Claro. Diosdado Cabello, el monchito de Maduro en Venezuela. Herrera, ahora va a por los curas.
Perdónenme, mis hermanos aquí, sacerdotes, siempre, siempre ponen la nota discordante los curas que dan la misa, porque no respetan a los que están allí. No, sí dijo, yo le tengo anotado ahí, empezó muy malo yo, porque pasa que ellos creen que ellos dan una misa, y a la misa lo que van es puro escuálido. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ejerzan su cuestión política si quieren. Pero asúmanse. Asúmanse políticos, que están en campaña, porque están en campaña. Y listo.
A la visa van escuálidos. Es que hay que tener poca vergüenza, de verdad, que te digo que es increíble. Y se acaban de cumplir, fíjate, Herrera, 13 años de la primera vez que vimos a María Corina Machado. En un acto que demostró toda su valentía y arrojo, delante de Chávez, que se acababa de marcar un discurso de 8 horas, ella se levantó y le dijo esto.
Una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación.
Por favor.
¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela.
Hay que tener,
Hay que tener lo que hay que tener, Para hay ponerse delante del mono corroncho aquel.
Perdona, y además es que estaba rodeada por chavistas. Ella sola. Y todo el mundo era un murmullo en contra de lo que ella estaba diciendo y tuvo ahí el arrojo. Bueno, pues esa es la primera vez que vimos a María Corina Machado. Se acaban de cumplir 13 años.
Por cierto, tú sabes que ha habido una intoxicación por montaditos de pringá en una taberna de Córdoba.
¿Ah?
Un periódico utilizó una fotografía de la pringá de una casa de Sevilla, que es la bodega de Pedro Romero, en la calle Harina.
¿Sí?
Y la gente se ha confundido. Vamos a ver que la pringá de la calle Harina, de la bodega Romero, es lo más bueno del mundo que
ya
puede
te
haber
digo yo.
Y no hay intoxicación ninguna.
Exacto.
Bueno, y vamos a fijarnos bien en las fotografías que publicamos. Bueno,
gracias
ahora
por enseguida, esto importante, gracias.
Eso es muy importante.
Sí, claro,
ahora noticias.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para ayudar a que los jóvenes solo vean cosas aptas para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Las rebajas no se buscan, las rebajas se encuentran. Y las mejores, aquí están.
Las rebajas de tu vida llegan a Gran Plaza 2. Con más moda, con más diseño, con más tendencias. No te las pierdas. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las Burger Meat de Añojo Angus. Porque solo hoy ponemos a la venta 4.000 lotes de 4 Burger Meat de Añojo Angus de 150 gramos por 7,50 euros el lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Los Fernández son muy amables.
recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai.
Abre puertas a tu futuro con el Máster de Inglés Profesional de Vaughan. Más de 500 horas de formación para dominar el inglés en el mundo laboral. Comienza el 24 de febrero. GrupoVaughan.com.
Concierto solidario por la Dana. Con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Imagina un lugar mágico, donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores.